A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda, som a l'Estat de Gràcia i ara ja tenim aquí un aplaudiment per ell. Carlos Enrique Bayo, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui, ho hem dit al principi del programa, començarem parlant de la detenció dels 7 membres del CDR a qui s'acusa de terrorisme. Sembla que finalment han quedat fora les imputacions de rebel·lió i tinença d'explosius, com explicava Eva Pous, que és una de les advocades.
La poca informació que ens han donat, perquè recordem que està en secret de sumari, malgrat, no?, Fiscalia i Guàrdia Civil, no?, vagin i ponguent tota la informació que ells considerin oportuna, aquesta informació no es dona a les defenses, però dintre de la poca informació que ens han donat, l'únic càrrec que li imputen és terrorisme. Llavors, no se'ls ha aplicat, no?, amb la llei antiterrorista, però des del moment, des del primer moment...
Ja, mira, hi ha tres conceptes que acabo d'apuntar i que m'agradaria comentar amb tu. Un és la poca informació que tenen els advocats. Dos, el secret de sumari i com sembla que la informació circula igualment. I l'altre, la llei antiterrorista, que, aviam, o s'aplica o no s'aplica. Ens costa entendre això, Carlos Enrique. Desgrana una mica tot.
Están embarazados de terrorismo a medias. Vamos a ver. Evidentemente, según la ley antiterrorista, en las primeras 48 horas ni siquiera se les permite ver un abogado o tener un abogado. Entonces, eso sí que al principio parecía que era así, pero bueno, han estado 24 horas sin saber nada sus abogados, pero al mismo tiempo no se les está aplicando toda la legislación antiterrorista que prevé, por ejemplo, que puedan estar hasta 5 días en dependencias policiales sin, digamos, tener defensa legal ninguna. Y desde luego lo que choca también es que si hay se ha declarado el secreto del sumario, ¿cómo es que se está filtrando a los medios de comunicación un montón de informaciones, además muchas veces erróneas? Porque claro, al fin y al cabo, el material que les han incautado es un material que se utiliza fundamentalmente para pirotecnia. Naturalmente que con la pirotecnia también se pueden hacer explosivos y es peligrosa. También una caseta de venta de pirotecnia puede estallar y es muy peligroso. Pero la verdad es que armas, o sea, se les está imputando terrorismo. Al principio se dice que se les va a imputar rebelión sin que exista alzamiento, que también sería necesario, pero es que además cuando se están filtrando cosas como que tenían goma 2, amonal, amosal, nada de eso es cierto. O sea, los óxidos de metálicos y el polvo de aluminio y estas cosas que encuentran en un sótano de Sabadell, resulta que es el lugar donde se almacenan pues elementos para pirotecnia, cuando precisamente el 9 de septiembre fueron allí las fiestas locales y se utilizó mucha pirotecnia. Pero bueno, ahora ha sido la Merced, ha sido Santa Tecla, ha habido muchísimos fuegos artificiales y todos esos elementos son pirotécnicos, no es desde luego los productos con los que se fabrica la madre de Satán que tenían los del imán de Ripoll, para nada. Pero sobre todo es esta confusión tan absoluta en el que, por un lado, es secreto de sumario, pero la Guardia Civil está pasando vídeos sobre el momento de las detenciones, vídeos en los que tampoco se ve a ningún TEDx, si realmente llevan un año...
Però parem un moment aquí, perquè l'altre dia parlàvem amb Joan Caral d'això. La Guardia Civil... no hauria de publicar aquests vídeos si hi ha secret de sumari, o què?
No, evidentemente, puesto que si hay secreto de sumario, se tiene que mantener en secreto muchos detalles que aparecen en los vídeos. Pero, insisto, en los vídeos no se ve a ningún TEDx. Luego dicen que sí, que han entrado, por ejemplo, el último que detuvieron en Sabadell, al carrer Antoni Cusidó de Sabadell, el último detenido, se entró sobre las 8:30 de la noche y se entró con los TEDx y se le incautaron armas. Sí, tenía una caja con un arco y unas flechas, pero no sé si los TEDx en ese caso eran necesarios para sobrevivir a la amenaza esa. Pero bueno, el caso es que una vez más parece todo surrealista, pero más surrealista todavía es decir, el presidente del gobierno no sabía nada, estaba en Nueva York y lo que hizo fue decir que se había enterado por los medios de comunicación. Pero bueno,
los medios que no haurien de saber res perquè hi ha secret de sumari.
Exactamente, eso por un lado, pero por otro lado, los que sí, incluso cuando hay secreto sumarial, los lo tienen que saber son los policías, puesto que evidentemente que los jueces son los que ordenan las detenciones y los registros, etcétera, pero lo hacen en base a unos informes policiales que se les han hecho previamente. Por lo tanto, Interior lo sabe previamente. Y si Interior sabe previamente que se va a poner en práctica estas detenciones y se va a imputar, bueno, fallido, lo de las rebeliones es una imputación fallida porque ahora parece que la van a retirar, pero en cambio se les acusa de terrorismo, pero al mismo tiempo no hay grupo organizado ni hay armas que no sean, como decía antes, elementos que son pirotécnicos y que habrá que demostrar que con eso se pretendían hacer explosivos de verdad, pero bueno. De todas maneras, todo esto la policía lo sabe porque dicen que llevan un año investigando y haciendo intervenciones telefónicas. Si la policía sabe que se va a producir eso con el escándalo consecuente de antemano, ¿cómo es que al presidente del gobierno interior y el ministro del interior no le han por lo menos alertado? Mira, vamos a tener aquí un problema porque probablemente el juez va a dar esta orden. No estoy yo diciendo que el presidente del gobierno esté interfiriendo en lo de los jueces, sino que simplemente que es que la policía tiene que saber eso de antemano.
¿Tú crees que Pedro Sánchez no lo sabía?
Yo estoy convencido de que lo sabía. Es que además, qué barbaridad, cómo coinciden las cosas, es que las casualidades son y las oportunidades son, vamos, inicia una campaña electoral, se pone a hablar del 155 y de que de ninguna manera va a permitir que los secesionistas se salgan con la suya y de repente se producen estas detenciones en las que parece que las pruebas más, aparte de los elementos estos pirotécnicos... Ah, bueno, hay una urna, ¿eh? Hay una urna de las del 1 de octubre que no sé hasta qué punto es peligrosa. Pero el asunto es que realmente, probablemente, las pruebas más importantes son lo que han estado hablando entre ellos en las conversaciones. Pues te dicen que llevan un año pues controlando sus conversaciones telefónicas, interviniendo sus teléfonos y tal, y que planeaban hacer actos que bueno, claro, que esos actos, calificarlos de terroristas, es bastante arriesgado de momento. Aparte de que es que, francamente, ahora, por ejemplo, es que se produce todo con unas casualidades, igual que la sentencia del Supremo para exhumar al dictador del Valle de los Caídos, también se produce casi como con toda casualidad para que se inicie una campaña electoral a medida del nuevo Sánchez. El nuevo Sánchez que ya no quiere para nada hacer ni coalición, ni estar a bien con los nacionalistas catalanes, y por supuesto es el más antifranquista. De las cunetas no parece que tenga intención de intentar sacar a nadie. Pero claro, es que yo estoy leyendo ahora en estos momentos en el plural que el grupo de la franquista está Pilar Gutiérrez, que quiere canonizar a Franco, está diciendo que en su grupo hay gente de personas armadas, esas sí que tienen armas de fuego, dispuestas a asesinar. Nos defenderemos como en el 36. Y bueno, y un portavoz de ellos también, Eduardo Moreno, diciendo que el tiempo que tarde Franco en salir del Valle de los Caídos es el que le queda de vida al que lo saque. Llegará un momento en que nos cabrearemos y pasarán muchos desastres. Van a tener que poner crespones negros en muchas partes. A estos los van a detener y acusar de terrorismo, espero. También. Porque ahí creo que no encontrarán arcos y flechas, ¿eh? Porque todos estos son cazadores, tienen armas largas. Por favor. Es que todo esto es que es surrealista.
Hi ha dues d'aquestes persones, dues persones que van detenir, que les han enviat cap a casa seva acusats de terrorisme, que també és una cosa que ens costa molt d'entendre.
Eso yo estaba intentando, yo de momento no he encontrado precedentes, pero probablemente será, hará jurisprudencia, te acusan de terrorismo y te envían para casa. Bueno, eres un terrorista...
Tu això no ho havies vist mai.
Casero, yo no lo he visto nunca, que a alguien que se le acusa de terrorismo, en un principio, además, ¿cómo que se le envía para casa? tendrá que, por lo menos, tendrá que el juez evaluar un poco mejor si una persona que se le va a imputar terrorismo puede estar en su casa tranquilamente. No hay riesgo de fuga, no hay, vamos, ni siquiera de destrucción de pruebas. És francament inverosímil.
Ahir algú feia una lectura en clau polític de tot això i deia, si al final es demostra que algú d'aquests sí que preparava algun tipus d'atemptat, explosió o el que sigui, això fa molt de mal a l'independentisme. Si al final resulta que no era res, no fa gens de mal a l'unionisme, com si diguéssim. És igual, no passa res.
No, no, perquè no saldrà en la premsa, evidentment. Esos mismos que han estado... bueno, están, es que están hablando de eso, de goma 2... Y hay responsables políticos lanzando acusaciones totalmente infundadas, como se está demostrando ahora, pero bueno, se dan tan panchos cuando se demuestre que son calumnias lo que están diciendo, pero bueno.
Ahir comentàvem amb el jurista Joan Caral tot el que ha envoltat aquest cas i destacàvem el discurs coincident de certa classe política del món judicial i d'alguns mitjans. És curiós. Caral ens deia això.
Home, el que pot passar és que potser tenen tot raó o potser hi ha algú que ha repartit un argumentari. Estem davant d'aquesta disjuntiva.
Com no sé si creus que al darrere hi ha tot una idea programada. I bueno, un argumentari?
A ver, es que además cuando dicen que bueno, se ofenden diciendo cómo el Ejecutivo va a poder influir en los fiscales, ¿cómo era aquello de que el fiscal te lo afina? ¿Cómo va el Ejecutivo a influir en las decisiones judiciales? Pero si no necesitan influir, pero si es que resulta que lo más derechista que tenemos en este país es el Tribunal Supremo. O sea, es que está a la derecha del PP. No necesitan, hay jueces, bueno, hemos tenido aquí, bueno, y ¿de qué vamos a decir de los tenientes coroneles de la Policía Judicial de la Guardia Civil, como el señor Baena? O sea, es que ya su propio sesgo ideológico, igual que estamos viendo ahora últimamente, y hemos hablado mucho con Jusapol, de cómo la influencia de Vox en el seno de las fuerzas de seguridad es, vamos, importantísima. Entonces luego, claro, el juez ordena registros y detenciones en función de unos informes policiales o de la Guardia Civil que recibe. Esos informes, si tienen determinado sesgo, el juez no lo puede saber tampoco. Y tiene que curarse en salud y decir, bueno, pues si es verdad que están hablando de que van a volar la Sagrada Familia, cosa que no decían, pues tendremos que detenerles. Y da órdenes de entrada, registro y detención. Pero es que, claro, la ideología que hay en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es muy importante. En los últimos tiempos estamos sacando nuevas exclusivas en público y también en otros lugares, porque en Radio Las Palmas, por ejemplo, en La Ventana Indiscreta, se han sacado muchas exclusivas sobre los chats de WhatsApp internos entre esas fuerzas policiales y de la Guardia Civil, que luego están en muchos de ellos en Jusapol, etcétera, en las que las amenazas, pero las amenazas verdaderas y de muerte, gente que va uniformada y armada, son tremendas, son realmente graves. Y no se hace ningún caso a esas amenazas, pero si hay unos chavales del CDR que por teléfono dicen a aquests els donarem, ya, bueno, detenciones, terrorismo, rebelión y lo que sigui, ¿no?
Si falta.
Déu-n'hi-do, la repassada amb Carlos Enrique Bayo de Público, del que està passant amb aquestes detencions, d'aquesta gent, 7 detinguts que demà haurien de declarar als jutjats de l'Audiència Nacional. Molt ràpidament passem pel cas Cursac, perquè l'últim cop que vam parlar d'aquest cas amb el Carlos Enrique ens va explicar com un jutge i un fiscal apuntaven a la cúpula de la Policia Nacional de Palma com a còmplices de la trama mafiosa.
També vam poder sentir la declaració d'una testimoni protegida que, entre altres coses, deia això.
Estos señores también me dijeron que los que me habían pegado a mí, igual que el testigo 29, son 5 rumanos que viven juntos, ¿eh?, y que están pagados por ellos. Ellos lo saben que son. Yo no sé si estos rumanos viven juntos o no, ni de hecho sé si han conseguido saber quién me ha pegado a mí, pero ellos me dijeron que eran ellos y que viven los 5 juntos, 5 rumanos.
Carlos Enrique, a dia d'avui estàs en disposició d'afirmar que la cúpula policial van cobrir a sicaris que van agredir a testimonis?
Sin duda. A ver, evidentemente yo lo que he hecho ha sido ponerme en contacto con el testigo 29, que está en estos momentos escondido en algún lugar de Suiza, donde ha pedido asilo. Pero, vamos, he estado hablando con él, me ha estado contando en detalle cómo, además, cuando empezó a ser amenazado y coaccionado por esos sicarios rumanos pagados por la mafia de Kursak, fue primero a denunciarlos a la jefatura de Palma. Y cómo, vamos, es que el inspector jefe Antonio Suárez, que era el jefe de la unidad de drogas y crimen organizado, no solo se negó a pararle los pies a los que estaban amenazándole y revelando su nombre, sino que realmente les encubrió. O sea, hizo todo lo posible por tapar a esos rumanos. Más todavía, él se buscó un escondite en el otro extremo de la isla, encontró un hotel recóndito donde trabajar, y al cabo de horas estaban otra vez allí los rumanos, y los únicos que conocían esa nueva localización era la cúpula de la Policía Nacional en Palma. Eran los únicos que podían haberles informado de ello. Hay que tener en cuenta que a este hombre le rompieron varias costillas en una paliza una vez, y la siguiente vez le quemaron la cara con un hierro candente. Bueno, es que incluso los abogados de Kursak defendieron a estos que le habían agredido,
¿sí?
Consiguieron que uno de ellos saliera bien librado, y luego le pusieron contra él una querella por digamos, denuncia falsa, pidiéndole 150.000 euros de indemnización. Y esa querella sigue adelante ahora que este hombre ha desaparecido, se ha fugado, está en busca y captura en Europa. Pero es que, vamos, es que solo la pesadilla, el infierno... ¿A qué
toma podrá tornar algún día aquí?
Bueno, no sé si se atreverá realmente, pero la verdad es que no quiere, claro. Él, bueno, además habla idiomas, se dedicaba al turismo, bueno, pues puede trabajar en otros países. Pero es increíble cómo la Policía Nacional estuvo realmente, encubriendo a los sicarios mafiosos que estaban agrediendo gravemente a los testigos protegidos. Y bueno, es que además este, desde Rumanía, cuando ya huyó, todavía le llamaba por teléfono y le dijo, esta vez, la próxima vez no te quemaremos la mejilla, te dejaremos ciego para que no puedas reconocer a ningún policía en el juicio. Tal cual. Y bueno, es que esto es auténtico. Esto
¿Y cómo está viviendo él eso, aquest exili?
Bueno, él lo que ha hecho ha sido poner denuncias, y que están en estos momentos en digamos, los tribunales, en varios juzgados, en el 2, en el 5, en el 6, y él sigue adelante, y además... realmente lo último que hizo fue denunciar ante la jefatura de la Policía Nacional cómo dos inspectores de la policía habían revelado su identidad, su nombre, su localización en público, y lo ha denunciado ante la jefatura de la policía.
Tú he preguntado alguna otra vez, ¿pero aquests policías segueixen treballant?
Sí, sí, claro, no solamente siguen trabajando, es que estos policías lo que se dedican ahora es a hacer informes contra el juez y el fiscal que han investigado esa mafia, acusando al juez y al fiscal de que ellos, la organización criminal, son ellos.
Tinc un petit dubte jurídic, que segur que tu me'l soluciones. Encobrir un delicte, la pena és la mateixa que fer el mateix delicte, no?
Exactamente. El encubrimiento de un delito conlleva una pena idéntica al que lo comete. Pero claro, para encubrirlo quiere decir que eres consciente de ese delito, y que además lo estás ocultando, estás hurtando a la acción de la justicia su persecución. Y cómo no van a saberlo precisamente los jefes de la cúpula de la policía que deberían estar protegiendo a esos testigos y están viendo cómo los están agrediendo, pero defienden, tapan y justifican a los sicarios que los atacan. Es evidente encubrimiento Más claro que l'agua, vamos.
Si voleu saber més coses d'aquesta història, d'aquesta història terrible, seguiu al Carlos Enrique Bayo i a l'Agenda Público, també cada vegada i cada dia i cada hora també expliquen i ens descobreixen coses també del que anem sabent, poca cosa, però del que anem sabent del cas dels detinguts dels CDRs.
Continuarem.
Gràcies.
A vosaltres.